siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, primera edición.
Fiesta de Tabernáculos, día primero. La restauración de todas las cosas. Como saben, siempre comenzamos en el libro de Levítico, porque Dios puso todos los días santos justo allí en un capítulo, el cual las establece todo de acuerdo al tiempo que deberían ser guardadas, como está calculado por el calendario hebreo calculado. Y por favor, tan solo entienda esto: ningún otro esquema de calendario sirve. El calendario hebreo calculado no es un calendario judío, aunque los judíos reclamen que les pertenece. Es un calendario levítico que Dios le dio a los sacerdotes y a los levitas. Y los levitas, dentro de la comunidad judía, lo han preservado con precisión. Y este es el calendario que Dios quiere que usemos porque Él se los dio a ellos. Y otro esquema, cualquier otro calendario, es nulo y vacío. No tiene nada que ver con Dios, sino con las presunciones del hombre y la autojusticia de aquellos quienes quieren hacer mejor que Dios. Así, con esto dicho, vamos entonces a Levítico 23. Vamos a Levítico 23 en el verso 33. Y comencemos la fiesta de Tabernáculos 2009. Levítico 23, verso 33, nos dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: El quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de Tabernáculos por 7 días al Señor. En el primer día será una santa convocación, la cual es hoy. No harás ningún trabajo servil en él. Esto es que usted no va a trabajar en cosas que haría para ganar dinero, pero cualquier cosa que sea necesaria para guardar la fiesta es perfectamente permisible y debería ser hecho. Esto es al comer, beber, guardar la fiesta y todas las cosas que tienen que ver con esto. Así que nadie necesita preocuparse acerca de si en un día santo debería comprar comida en un restaurante. Eso es parte de guardar la fiesta de Tabernáculos cuando usted está viajando. Ahora, si nosotros tuviéramos un templo y fuéramos todos allá, y allá estuvieran todos los sacrificios, eso no sería necesario. Y como discutimos en la conferencia de ancianos, el trabajo que implicaría para cierta gente, ciertos hermanos dentro de la iglesia, al proveer la comida, es mucho más trabajo y mucho más poner esfuerzo que comer en un restaurante en un día santo. Por supuesto, después de que ha tenido los servicios, después de que ha tenido su compañerismo con los hermanos, entonces este compañerismo continúa mientras usted está comiendo afuera. Veamos el verso 36. Cuando ellos tenían las ofrendas, aquí está lo que ellos debían de hacer. Leámoslo. Dice: 7 días ofrecerás una ofrenda hecha por fuego al Señor. En el octavo día será una santa convocación para ti, que es el último gran día, el cual también lo guardaremos. Continuemos. Y ofrecerás una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne y no harás trabajo servil en él. Esto es en el octavo día. Sigamos. Estas son las fiestas del Señor. Le pertenecen a Él. Ellas son suyas. No son de los judíos. No son de los gentiles. Son sus fiestas. Continuemos. las cuales proclamarás ser santas convocaciones para ofrecer una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda quemada y una ofrenda de grano, un sacrificio y ofrendas de bebida, todo en este día, además de los días de reposo del Señor, los cuales incluyen todos ellos, el día de reposo semanal y los días de reposo anuales. Sigamos. Y además tus regalos, y además tus votos, además todas tus ofrendas voluntarias, las cuales das al Señor. Así, nosotros debemos dar ofrendas libremente. Deuteronomio 16 nos dice que debemos ir delante del Señor en la fiesta de tabernáculos y ninguno se debe aparecer delante de él vacío. Y todos deben dar como sean capaces de acuerdo a la bendición del Señor. Así que esto significa, usted en su mente haga como esté inspirado por el Espíritu de Dios en tanto que es guiado por Dios, de acuerdo a las bendiciones que Él le ha dado. Y recuerde, el dar estas cosas es también como sembrar semilla para el futuro. Y como Pablo dijo allá en 1 Corintios 9, que Dios ama al dador alegre. Dios lo bendecirá. Dios verá que tenga suficiente. Dios lo cuidará, colocará sus ángeles sobre usted. Si usted lo ama y le sirve y obedece en todas las cosas. Así que en este momento pausaremos y recogeremos una ofrenda por el primer día de la fiesta de tabernáculos. Bueno, continuemos. Vayamos a Hechos, capítulo 3. Hechos, capítulo 3. Porque Pedro habla acerca de algo que es muy importante en relación a la fiesta de tabernáculos, lo cual es la restitución de todas las cosas. Y así hoy vamos a ver qué significa la restitución de todas las cosas, en tanto que se aplica al reino de Dios y al gobierno de Cristo y nosotros sirviendo con Él en el milenio. Recuerde, Pedro sanó a un hombre quien había sido cojo desde el vientre de su madre, quien estaba allí en la puerta belleza. Y Pedro y Juan lo miraron y dijeron, plata y oro no tenemos, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Así el hombre saltó y estaba brincando, y todos allí en el templo sabían quién era. Así, esto presentó una oportunidad para Pedro de hablarles a ellos, y estaban grandemente asombrados. Leamos pues aquí en Hechos capítulo 3 y vamos a empezar en el verso 12. Hechos capítulo 3, comenzando en el verso 12, nos dice: y cuando Pedro vio esto, respondió a la gente: hombres, israelitas, ¿por qué están maravillados con esto? ¿Y por qué están mirándonos tan intensamente como si por nuestro propio poder o piedad nosotros lo hubiéramos hecho caminar? El Dios de Abraham, e Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y lo negaron en la presencia de Pilato. Después fue juzgado para liberarlo, pero ustedes negaron al Santo y Justo, y requirieron que en un hombre quien era un asesino les fuera otorgado. ¿Y no es esa siempre la forma? La maldad prevalece en este mundo. Así, la primera cosa que pasa antes de que la fiesta de tabernáculos comience, como vimos en el día de expiación, Satanás tiene que ser removido, porque él es el autor del pecado, el autor de la maldad. Y usted nunca va a tener restitución de todas las cosas en tanto que él esté rondando. Así que él tiene que ser puesto lejos. Pedro continuó hablándoles, Leámoslo en el verso 15. Dice: y ustedes mataron al autor de vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y a través de la fe en su nombre, este hombre, quienes ustedes ven y conocen, fue hecho fuerte en su nombre. Y la fe, que es a través de él, de Cristo, le dio esta completa solidez en la presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, por cierto, los judíos se llamaban también hermanos los unos a los otros. Sigamos. Me doy cuenta que ustedes actuaron en ignorancia, como lo hicieron sus gobernantes también. Pero lo que Dios había anunciado antes por la boca de todos sus profetas, que Cristo debería sufrir, por consiguiente, Él lo ha cumplido. Por tanto, arrepiéntanse y sean convertidos, para que sus pecados puedan ser borrados, para que los tiempos de refrigerio puedan venir desde la presencia del Señor. Esto es, que podamos ser convertidos, que podamos ser cambiados, y que nuestras vidas sean hechas rectas a través de Cristo. Continuemos. Y que Él puede enviar a quien antes fue proclamado a ustedes, Jesucristo, a quien el cielo debe, por cierto, recibir hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Esto significa el cambio de todas las cosas en el mundo, como ahora las conocemos. Sigamos. Del cual Dios ha hablado por la boca de todos sus santos profetas, desde que el mundo comenzó. Así que esto es algo, ¿o no? Entonces, ¿qué es la restauración de todas las cosas? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Cómo es que va a ser hecho? Primero que todo, paremos en Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, y veamos una profecía del retorno de Jesucristo. Así sabremos y veremos nuestra parte en esto también. Cuando Cristo venga, sabemos por Pentecostés, las siete últimas plagas y la fiesta de trompetas, que esto va a ser un tiempo de muerte y destrucción y agitamiento sin precedente en la historia de la humanidad. Pero también hoy, nosotros estamos en una posición única para comenzar a entender como nunca antes, porque todo esto tiene que ser destruido. ¿Por qué la civilización entera tiene que ser volteada patas arriba antes que el milenio pueda empezar? Y la razón es esta: Dios no va a hacer un remendón y a construir sobre un cimiento que el hombre ha colocado. Él va a colocar el cimiento de Jesucristo y va a ser rey, y todos nosotros en ese día bajaremos con Cristo desde el mar de vidrio. Leamos aquí en Zacarías 14 y vamos a comenzar en el verso 4. Zacarías 14, verso 4, nos dice, hablando del Señor: y sus pies se pararán en ese día sobre el monte de los olivos. ¿Y no es eso lo que el ángel le dijo a los apóstoles cuando ellos vieron a Jesús ascender al cielo? Él dijo: ustedes, hombres de Galilea, ¿por qué están de pie aquí mirando hacia los cielos? Este mismo Jesús, quien ustedes vieron ascendiendo al cielo, va a retornar en la misma manera. Así que aquí está el cumplimiento de esto, justo aquí, en Zacarías 14. Sigamos leyendo. El cual está antes de Jerusalén, en el este, y el monte de los olivos se partirá en dos, desde el este y al oeste, y se hará un muy grande valle, y la mitad de la montaña se moverá hacia el norte, y la mitad de ella hacia el sur. Así que esto va a ser un evento enorme. Nada en Jerusalén va a ser lo mismo. Sigamos leyendo en el verso 5. Y huirán al valle de mis montañas, porque el valle de las montañas alcanzará a Sal. Y huirán como huyeron desde antes del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y el Señor mi Dios vendrá, y todos los santos contigo. Porque vamos a venir desde el mar de vidrio, como vimos en trompetas, justo abajo la tierra. Y luego, después que la bestia y el falso profeta han sido echados dentro del agua de fuego, y Satanás y los demonios han sido tirados dentro del abismo, entonces el reino de Dios comenzará. Ahí es cuando la restitución o restauración de todas las cosas comienza. Así que esto es una cosa tremenda de visualizar. Ahora vayamos a Isaías al capítulo 9. Y miremos algo de las profecías de las que Pedro habló. Y yo creo que es muy interesante cuando usted lee y estudia el libro del profeta Isaías, como lo va a ver. Hay mucho de muerte y condena y tinieblas y destrucción por el juicio de Dios contra los hombres por sus pecados. Pero también usted verá intercaladas con esto las profecías concernientes a Jesucristo, las profecías concernientes a su nacimiento, las profecías concernientes a su designación como rey, y que el gobierno será sobre sus hombros. Él comenzará como un niño, pero luego él reanudará otra vez como Dios. Justo aquí, en esta profecía, en Isaías capítulo 9. Comencemos pues en el verso 6. Isaías capítulo 9, verso 6 nos dice: Porque a nosotros un niño es nacido, a nosotros un hijo es dado, y el gobierno será sobre sus hombros. Lo que estamos aprendiendo hoy y cómo podemos ver alrededor del mundo con la comunicación masiva que tenemos, todos los gobiernos sobre la tierra están en rebelión y desafío contra Dios. Y los hombres, cortados de Dios, no son capaces de gobernar y regir. Usted necesita entender eso. Y todo lo que ellos han construido y toda esta sociedad que Satanás ha inspirado va a ser borrada, porque Dios va a restaurar las cosas como ellas eran en el comienzo, en el jardín del Edén. Note, estos son los nombres de Dios, leámoslo. Y su nombre será llamado Maravilloso, Consejero, el Dios Poderoso, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Así, ¿puede un humano llegar a ser Dios? Sí. ¿Puede Dios llegar a ser un humano como Jesús lo hizo? Sí. Y vamos a ser resucitados a su semejanza. ¿No es eso cierto? Sí. Sigamos leyendo. El Padre Eterno. Mucha gente dice, ¿cuándo va Jesús a ser Padre Eterno? ¿Cómo puede usted hablar de Jesús en un soplo y luego el Padre Eterno? Bueno, cuando el reino de Dios esté establecido sobre la tierra, Cristo y su esposa van a dar a luz hijos y él llegará a ser un padre. Justo como para nosotros, ahora Dios el Padre es nuestro Padre. Así que es allí cuando él será el Padre Eterno. Sigamos leyendo. El príncipe de paz. Del incremento de su gobierno y paz no habrá fin. Y de hombres es dicho, el camino de paz ellos no conocen, no hay verdad en ellos. Así que esto es por lo que Cristo y los santos, quienes son resucitados en la primera resurrección, Y aquí es cuando ellos son nacidos de nuevo, están listos para gobernar. Vamos a hacernos cargo de los reinos de gobierno. Sigamos leyendo. Sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia, desde ahora en adelante, incluso para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y recuerde, todas las promesas de Dios son seguras, y Dios no puede mentir. Así que esto es lo que va a pasar. No va a ser por un esfuerzo que los hombres vayan a hacer lo que va a traer esto. Vamos a estar en el libro de Isaías bastante tiempo hoy, así que vayamos a Isaías 33, al verso 15, y veamos de qué más se habla aquí. ¿Quién va a estar allí? Veremos esto en solo un momento. ¿Quién va a estar allí? Leamos. Quien camina justamente y habla rectamente, quien desprecia la ganancia de opresiones, quien sacude sus manos libres de sostener sobornos, quien detiene sus oídos de oír de sangre y cierra sus ojos de mirar la maldad. Esa es una perfecta descripción de los políticos de los gobiernos mundiales hoy, ¿correcto?
Sí,
sí, ciertamente. Solo miren lo que ha pasado este último año, por no hablar de toda la historia. Ha habido un horrible derramamiento de sangre sobre esta tierra, por culpa del hombre y la vanidad, y la forma en que ellos hacen las cosas, hostilidad y odio, dirigidos bajo el liderazgo de Satanás el diablo. Sigamos leyendo en el verso 16. Él habitará en lo alto. Su refugio será la fortaleza de rocas. Pan será dado a él, sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su belleza. Ellos observarán la tierra que está muy lejos. ¿No es eso algo? Es una descripción de lo que vamos a pasar. Bueno, vamos aquí al Salmo 15. Y veamos otra descripción de quién va a estar en el tabernáculo de Dios con la autoridad para gobernar. Ahora recuerde, Pedro dijo que todos los profetas desde el comienzo del mundo estuvieron predicando acerca de esto. Eso nos dice que Abel estuvo predicando acerca de esto, ¿correcto? Todos los patriarcas predicaron acerca de esto. Y de hecho, Abraham, Isaac y Jacob habitaron en tabernáculos, esperando el cumplimiento de la promesa, la cual ellos nunca recibieron, pero que recibirán cuando Cristo regrese. Así que aquí está la pregunta: ¿quién va a habitar en el tabernáculo de Dios? Porque su templo va a ser como un tabernáculo. Veremos eso aquí en solo un minuto. Leamos pues en el Salmo 15 y vamos a comenzar en el verso 1. Salmo 15, verso 1 dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará sobre tu santo monte? ¿Quién va a hacer eso? Leámoslo. El que camina rectamente y obra justicia, y habla la verdad en su corazón. Compare eso con la naturaleza humana, la cual dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. Así que aquí Dios ha conseguido convertir y transformar el corazón de cada uno de nosotros, y eso es lo que estamos haciendo ahora, hablar la verdad desde el corazón. Sigamos leyendo. Él no calumnia con su lengua, ni hace mal a sus vecinos, ni toma un reproche en contra de su vecino, en cuyos ojos una persona vil es despreciada, pero honra a aquellos quienes temen al Señor, el que jura a su propio daño y no lo cambia, el que no ha puesto su dinero a usura, ni ha tomado un soborno contra el inocente. El que hace estas cosas nunca será movido. Porque usted será eterno, estará en el tabernáculo de Dios. Echemos solo un pequeño vistazo de cómo va a ser el tabernáculo de Dios. Cristo no va a venir a ningún templo físico, como lo he mencionado. Él no va a hacerse cargo del templo que los judíos han construido. Él va a establecer un tremendo, maravilloso, va a tener una cubierta justo sobre Jerusalén, y solamente aquellos quienes son seres espirituales van a estar en Jerusalén, porque lo dice allí el Salmo 15. Veamos Isaías en el capítulo 4. Isaías capítulo 4, y vamos a comenzar en el verso 2. Isaías capítulo 4, verso 2 nos dice: En ese día la rama del Señor será hermosa y gloriosa. Este es Cristo, Él es la rama. Sigamos. Y el fruto de la tierra, excelente y hermoso para aquellos quienes son los sobrevivientes de Israel. Y sucederá que el que es dejado en Sion y el que permanezca en Jerusalén será llamado santo, porque seremos seres espirituales. Sigamos. Incluso todos quienes están escritos hacia vida en Jerusalén. Ese es el libro de la vida. Cuando el Señor haya lavado la suciedad de las hijas de Sion y haya limpiado la sangre de Jerusalén de en medio de ella por el espíritu de juicio y por el espíritu de incendio. Así Dios va a rehacer completamente donde está Jerusalén y Sion, porque el monte Sion es donde será localizado el templo. Continuemos. Y el Señor creará sobre cada lugar de habitación del monte de Sion y sobre sus asambleas una nube y humo en el día. Va a tener un dosel sobre ella. Leamos. Y el brillo de un fuego flameante por la noche. Va a ser justo como la presencia de Dios cuando estuvo con los hijos de Israel en el desierto, únicamente que grandemente magnificado. La razón por la que Él está haciendo esto es para que ningún hombre pueda duplicar este templo, porque será la casa de Dios en la tierra. Leamos. Porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Eso va a ser magnífico para observar. No va a ser cualquier templo que el hombre construya, no, de ninguna forma. Continuemos. Y habrá un tabernáculo para sombra del calor diurno y para refugio y para abrigo de tormentas y lluvia. No va a haber ninguna lluvia allí. No va a haber ningún sol fuerte sobre ella, porque va a estar llena con la gloria de Cristo. Va a estar llena con la gloria de aquellos quienes están en Jerusalén con Él. Eso va a hacer algo, porque dice, sobre cada lugar de habitación del monte de Sion, todos los lugares de habitación. Así es como va a ser, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados y a lo que pensamos que hemos esperado. Así que si alguien dice que Ezequiel 40 hasta el final es una profecía del templo del milenio, entonces ellos no conocen sus Biblias, porque no lo es. Ahora veamos lo que Dios tiene que hacer. Vamos a Jeremías capítulo 31. A Jeremías capítulo 31. Y lo que Dios va a hacer es tratar con Israel primero. Y Él va a abrir la puerta de salvación para ellos. Ellos van a ser los primeros convertidos. Y de hecho, si entendemos Ezequiel 38 correctamente, eso va a ser para los primeros 7 años del milenio. Y luego Él comenzará a tratar con las naciones rebeldes. Todos aquellos que quieren conocer acerca de Cristo, sí, ellos pueden subir y pueden aprender. Y nosotros estaremos reinando sobre ellos. Pero Cristo va especialmente a tratar directamente con las 12 tribus de Israel, porque ellos son suyos. Leamos pues aquí en Jeremías capítulo 31 y comencemos en el verso 1. Jeremías 31, verso 1 nos dice: En ese tiempo, dice el Señor, yo seré Dios de todas las familias de Israel, y ellos serán mi pueblo, porque Él los cortó y los descartó por sus pecados. Sigamos. Así dice el Señor: La gente que fue dejada de la espada encontró gracia en el desierto, incluso Israel, cuando yo vaya a darle descanso. El Señor ha aparecido a mí desde lejos diciendo: Sí, yo te he amado con amor eterno. Dios ama a Israel, incluso a pesar de sus pecados. Él los ha castigado por sus pecados, los ha enviado fuera en cautividad para que aprendan una lección, pero Él los ama con amor eterno. Sigamos leyendo. Por tanto, con misericordia te he atraído. Otra vez te construiré y serás construida, oh Virgen de Israel. De nuevo te vestirás tus tambores y saldrás en las danzas de aquellos quienes se regocijan. Incluso plantarás viñas sobre las montañas de Samaria. Los plantadores plantarán y las comerán como cosas comunes. Porque habrá un día en que los vigilantes sobre el monte Efraín llorarán. Levantémonos y subamos a Sion, al Señor nuestro Dios. Y eso es en las fiestas, sí. Sigamos. Porque así dice el Señor: Canten con alegría por Jacob y griten entre los jefes de las naciones. Griten, den alabanza y digan: Oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Y esa es la primera orden de negocios cuando el milenio comience. Va a ser un día tremendo. Aquí está cómo esto va a suceder. Leámoslo allí en el verso 8. Nos dice: He aquí, yo los traeré desde el país del norte y los reuniré desde las esquinas de la tierra, y con ellos el ciego y el cojo, la mujer con niño y aquella quien esté en labor de parto, juntamente. Una gran compañía retornará allí. Note, una actitud completamente diferente, ¿correcto? Aquí va a haber arrepentimiento. Leamos. Ellos vendrán con llanto y con oraciones. Yo los guiaré. Les haré caminar por los ríos de agua en una forma recta. No tropezarán en él, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Aquí es cuando Cristo va a ser el Padre eterno. Ahora, entonces, esto sale al resto del mundo, como veremos un poco más tarde en Isaías 2. Por ahora sigamos leyendo. Escuchen la palabra del Señor, oh naciones, y declárenlo en las islas lejanas, y digan: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como un pastor guarda su rebaño. Porque el Señor ha redimido a Jacob y lo ha rescatado de la mano del que es más fuerte que él. Todo Israel va a ser reunido de regreso, y entonces comienza el proceso, como el apóstol Pablo escribió en Romanos 11, que todo Israel será salvo. Así que aquí está el comienzo de esto. Leamos. Por tanto, ellos vendrán y cantarán en lo alto de Sion, y fluirán a la bondad del Señor, por trigo y por vino y por aceite, y por lo joven del rebaño y la manada, y su alma será como un jardín regado, y no decaerán más. Ahora note esto, leamos. Entonces, la Virgen se regocijará en la danza, ambos, el hombre joven y el viejo, juntamente, porque yo volveré su llanto en gozo, y los confortaré, y los haré regocijarse de su aflicción, y llenaré el alma de los sacerdotes con gordura. Estos seremos nosotros. Y mi pueblo estará satisfecho con mi bondad, dice el Señor. ¡Qué promesa! ¡Qué cosa tremenda! Ahora, cuando Él haga esto, cuando los traiga, entonces Él va a establecer un nuevo pacto con ellos. Lo que vamos a leer fue únicamente parcialmente cumplido con el ministerio de Cristo y los apóstoles. Ahora va a ser cumplido con todo Israel. Leámoslo en el verso 31. Dice así: He aquí, los días vienen, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Judá. Note, dos casas diferentes. Las 10 tribus, más Judá y Benjamín y los levitas. Note que él dice concerniente este pacto. Leámoslo. No de acuerdo al pacto que hice con sus padres en el día que los tomé por la mano para traerlos fuera de la tierra de Egipto. El tal pacto mío ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Señor. Pero este será el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, este entonces está escribiendo una mente convertida. Esto significa, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber bautismo, tiene que haber rendimiento a Dios. Y para que esto suceda, leámoslo. Pondré mis leyes en sus partes internas, y eso puede ser logrado solo con el Espíritu de Dios. Continuemos. Y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Completa diferencia de lo que es hoy con Israel en el mundo y todas las 12 tribus, y sabemos acerca de ellas, así que no entraremos en esto aquí. Continuemos. Y ellos nos enseñarán más cada hombre a su vecino y cada hombre a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos al más grande, dice el Señor. Y nosotros vamos a enseñarles, y así es como ellos van a saber. Veremos cómo vamos a enseñarles aquí en solo un minuto. Sigamos leyendo. Porque perdonaré su iniquidad, y no recordaré más sus pecados. Tremenda cosa. Eso nunca ha pasado. Esto va a suceder. Esto va a tener lugar. Dios da la garantía. Recuerde lo que Jesús dijo en Mateo 24. Él dijo: Cielos y tierra morirán, pero mis palabras nunca morirán. Note la promesa dada aquí y que Dios usa como garantía de que estas profecías van a ser cumplidas. Continuemos leyendo. Así dice el Señor, quien da el sol para una luz de día y las ordenanzas de la luna y de las estrellas para luz de noche, quien revuelve el mar cuando sus olas rugen. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si aquellas ordenanzas se apartan de mí, dice el Señor, la semilla de Israel también cesará de ser una nación delante de mí para siempre. Así dice el Señor. Si los cielos arriba pueden ser medidos y los cimientos de la tierra abajo pueden ser descubiertos, yo también me desharé de toda la semilla de Israel por todo lo que ellos han hecho, dice el Señor. Entonces, allí está la garantía, justo allí. Ahora veamos cómo vamos a enseñarles. Vamos aquí a Isaías capítulo 30. Porque nosotros vamos a ser maestros. Vamos a llevar la administración del gobierno alrededor del mundo. Leámoslo aquí, Isaías 30, y vamos a comenzar en el verso 18. Isaías 30, verso 18, nos dice: y por lo tanto, el Señor esperará para que Él pueda ser gracioso hacia ti. Y por lo tanto, el Señor será exaltado para que pueda tener misericordia sobre ti. Porque el Señor es un Dios de justicia. Benditos son todos aquellos quienes esperan por Él. Porque, oh gente que habita en Sion, en Jerusalén, ustedes no llorarán más. Él será muy gracioso con ustedes a la voz de su llanto. Cuando Él lo oiga, les responderá. Y aunque el Señor les dé el pan de adversidad y el agua de aflicción, esto es durante la tribulación. Veamos, incluso tus maestros ahora no serán más removidos hacia una esquina, sino que tus ojos verán a tus maestros. Este va a ser un gran episodio de enseñanza, ¿o no? Nosotros podemos aparecer como seres humanos y podremos desaparecer también y caminar a través de muros, justo como Jesús lo hizo después que fue resucitado. Y recuerde que Jesús dijo que cuando uno es nacido de nuevo, se es como el viento, y puede ir a donde desee y nadie sabe cómo va. Eso nos está describiendo. Perfecta enseñanza. ¿Por qué? Ellos no van a pensar el mal para que puedan alejarse con cosas secretas. ¿No es eso algo? Y les enseñaremos cada día de reposo en servicios sabáticos. Y les enseñaremos en clases. Solo piense cómo va a ser, con un sistema colegial que será orientado alrededor del vecindario. Y no manejado por hombres pecadores carnales y mujeres bien alejadas en algún lugar, como tenemos en América hoy con nuestras escuelas de gobierno abominables. Todos los vecindarios, probablemente justo donde se reunirá la iglesia, todas las actividades justo allí, para que podamos enseñarles allá. Sí. Leamos el verso 21. Y tus oídos oirán una palabra detrás tuyo diciendo: este es el camino, camina en él. Cuando giren a la mano derecha y cuando giren a la izquierda. Asombroso, ¿ah? Sigamos. También profanarán la cubierta de tus esculturas. Ellas van a tener que irse, ser destruidas. Sigamos. De plata y el ornamento de tus imágenes fundidas de oro. Las echarán lejos como una ropa menstruosa. Les dirán: aléjense. Así Dios va a ser misericordioso, pero tiene que haber arrepentimiento. Entonces Él dará la lluvia para tu semilla, con la cual siembra en la tierra, y el pan del producto de la tierra también será gordo y abundante. En ese día tu ganado se alimentará en grandes pastos. Luego habla acerca del resto de sus rebaños y así en adelante. Entonces va a ser una cosa tremenda. Isaías 30 es un capítulo concerniente al milenio. Y de nuevo, en tanto que usted lee alguno de esos capítulos en Isaías, va a haber muerte y destrucción, condenación y tinieblas. Luego, usted va a ver la intervención del reino de Dios y el cambio de la naturaleza humana, justo como vimos aquí. Y vamos ahora entonces a Ezequiel capítulo 36. Aquí está lo que Dios va a hacer. Esto muestra que ellos van a ser convertidos. Y también muestra cómo la fiesta de tabernáculos representa los 1000 años de reinado de Cristo y los santos, y la gran cosecha espiritual de Dios. Esto va a ser una cosa tremenda, hermanos. Leamos cómo comienza. Va a ser parte de la guianza a ellos al arrepentimiento, mostrarles el camino, enseñarles el camino. Aunque dice que el Señor está haciendo esto, nosotros vamos a ser los que vamos a llevar a cabo las órdenes de Cristo. No es que Dios vaya a hacerlo todo por Él mismo, y nosotros estamos de pie alrededor mirando y viendo lo que pasa. No, vamos a hacer lo que vamos a llevar a cabo. Leamos en Ezequiel 36 y empecemos en el verso 22. Ezequiel 36, verso 22, dice: Por tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios: Yo no hago esto por amor a ustedes, oh casa de Israel, sino por amor a mi santo nombre. Eso es porque Él lo profetizó y lo habló así, el cual ustedes han profanado entre las naciones a donde fueron, y yo santificaré mi gran nombre. Hágalo saber al mundo entero. Solo piense lo que el mundo sería si las 12 tribus de Israel realmente hubieran llevado a cabo lo que Dios quiso que ellos hicieran, que era llevar la palabra de Dios al mundo, para que el mundo pudiera obedecer en la letra de la ley. Solo piense lo que el mundo habría sido si ellos tuvieran el corazón y la mente para hacerlo. Pero no, ellos no lo hicieron. Así que Dios dice que no lo está haciendo esto, que no está haciendo esto por ellos. Él está haciendo esto por Él mismo, y su palabra, y su verdad, y sus promesas. Sigamos. El cual fue profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando sea santificado en ustedes delante de sus mismos ojos. Así que vamos a ver lo que Dios está haciendo con Israel primero. Luego, ellos van a querer seguir lo que Dios está haciendo con ellos. Sigamos aquí. Porque yo los tomaré de entre las naciones y los reuniré fuera de todos los países y los reuniré dentro de su propia tierra. Y yo rociaré agua limpia sobre ustedes y serán limpios. Yo los limpiaré de toda su inmundicia y de sus ídolos. Y yo les daré un nuevo corazón, justo como leímos atrás en Isaías 30. Sigamos. Y pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes, el espíritu en el hombre más su santo espíritu. Continuemos. Y quitaré el corazón de piedra fuera de su carne, y les daré un corazón de carne, sumado con el espíritu de Dios, como dice aquí. Continuemos. Y yo pondré mi espíritu dentro de ustedes, y haré que caminen en mis estatutos, y guardarán mis ordenanzas y las harán, y habitarán en la tierra que yo di a sus padres, y serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Yo también los salvaré de todas sus inmundicias, y yo llamaré por el grano y lo incrementaré, y no pondré hambre sobre ustedes, y yo multiplicaré los frutos del árbol y el incremento del campo, para que ustedes nunca más reciban la maldición de hambre entre las naciones, y recordarán sus propios malos caminos y sus acciones que no fueron buenas, y se aborrecerán ustedes mismos en su propia vista por sus iniquidades y por sus abominaciones. arrepentimiento que Dios les da. ¿No es algo tremendo? Continuemos. No hago esto por ustedes, dice el Señor Dios. Sea esto conocido a ustedes. Sean avergonzados y confundidos por sus caminos, oh casa de Israel. Así dice el Señor Dios. En el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, también haré que ustedes habiten en las ciudades. Los lugares desperdiciados serán reconstruidos, y la tierra desperdiciada será labrada en lugar de desolada, ante todos quienes pasen. Y dirán, esta tierra que estaba desolada ha llegado a ser como el jardín del Edén, y las ciudades desperdiciadas, desoladas y arruinadas, ahora están cercadas y habitadas. Y las naciones que son dejadas alrededor de ustedes sabrán que yo soy el Señor, quien construí los lugares arruinados y planté esto que estaba desolado. Yo, el Señor, lo he hablado y lo haré. Vaya ahora a la pista número 2.